importante, solo hay una cosa mejor: conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor: al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay...
Amigos de PAC Radio, ¿cómo están? Aquí estamos reapareciendo nuevamente en una etapa, la segunda de Sin Libretos. Bueno, la primera empezó simplemente con una oración al Señor pidiéndole que Él nos use en la forma en que Él quiera y que nos conduzca por donde Él quiera. En esta oportunidad tenemos que hacer lo mismo, porque solamente podemos ser útiles a Dios en la medida en que seamos canales disponibles para lo que Él quiera comunicarle a ustedes. Yo no sé qué personas habrán, si habrá alguna, dos, tres, diez, veinte, no sé cuántas personas. No es importante la cantidad. Y si no hay ninguna, tampoco. Porque el Señor transformará esta conversación, este diálogo, esta intención de programa, lo transformará en una oración. En una oración que llegará hasta los últimos confines de la tierra. Porque como sale del corazón y es Dios quien pone las palabras en la boca, no hay ninguna sola palabra que vuelva si es que no ha cumplido la voluntad para la cual la envió Dios. En esta etapa nueva, sin embargo, podemos hacer una cosa un poquito más amena, más entretenida también, sin perder indudablemente, porque a veces nos preocupamos mucho de las formas, ¿no? Y a veces las formas se vuelven tan espectaculares que superan el contenido, superan el mensaje. No es esa la intención. Pero sin embargo, en estos días en que estuve tratando de volver a hacer el programa, de superar unos inconvenientes técnicos, en eso yo soy cero a la izquierda, superar unos inconvenientes técnicos para que la cosa pueda salir lo mejor posible, me puse un poco, como no había la posibilidad de que salga el programa, me puse un poco a meditar, a escuchar unas canciones y me di cuenta de que habían canciones que las había oído miles de veces, cientos de veces en tantas Eucaristías que llevamos, pero que sin embargo no las había escuchado. Por ejemplo, esta canción que hemos puesto ahora, ¿no? Que es una canción que... Escúchenla.
Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor: conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor: al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa.
Esta canción la escuché por primera vez, la había oído varias, en una jornada que tuvimos con el padre, era una cuestión de 4 años más o menos. Y en ese momento pasaba Chanita, ¿no? Rosanita, un regalo de persona, un regalo de esposa, de madre, un regalo para toda la comunidad, por toda la ternura que destila realmente y por toda la simpatía que irradia. Además que el Señor la ha vestido con una voz preciosa, ¿no? Que canta más que con la garganta, con el corazón. Y el padre la invitó a pasar a la jornada y le dijo, ¿qué cantaría usted en este momento? Y cantó esta canción. Por supuesto que la versión de Chanita supera largamente esta versión, que siendo buena, de Ana Moya, pero de todas maneras el momento en el que la cantó frente a la imagen, ¿no?, del Cristo que tenemos en la comunidad, que para nosotros nos dice tanto, una imagen viva realmente de un Cristo que nos abre los ojos, que nos regala su presencia, que está siempre ahí para recoger nuestras peticiones, nuestras necesidades, simplemente para escucharnos. A veces hay tanta necesidad, a veces de escucha, simple, pero sabemos de que cuando estamos con Él, Él nos está escuchando, porque es un Cristo ante el cual muchas personas han vuelto a la vida. Es mi caso, en el cual yo tengo que ver lo que era mi vida antes de Jesús nomás y lo que es mi vida ahora, y darme cuenta cómo es que a los pies de este Cristo se recupera la vida. Solo hay una cosa importante. Esta canción la cantó Chanita justo en un momento en el cual yo estaba en plenos correteos, ajetreos. Inclusive había venido a la jornada porque estaba a punto de cerrar un negocio importantísimo, un negocio que viene desde hace 30 años y que sin embargo nunca se pudo concretar, y ahora lo veíamos más cerca que nunca y habíamos conseguido. Eran muchos los factores necesarios para que este negocio se pudiera dar y todos se dieron. Factores muy difíciles de conseguir uno solo, pero sin embargo todos los factores favorables convergieron en este momento, y yo sentía de que el asunto estaba cerca, de que ya llegaba el momento, de que Dios me había estado preparando para este momento en el cual ya esto podría salir, porque además mis intenciones eran buenas, era un negocio muy grande, muy grande, muy grande, que iba a permitir crear muchísimas fuentes de trabajo y que iba a dar también los recursos para ayudar a tanta gente que necesita ayuda. Sin embargo, todos esos ajetreos me agotaban, no estaba dentro de mí, entraba al Santísimo, no alcanzaba un minuto siquiera de concentración, o un minuto ni siquiera concentración, porque no es una cuestión que pueda nacer de la mente, sino un momento de paz y tranquilidad. Es decir, tenía la cabeza llena de proyectos, de ideas, y yo creía que todo eso era bueno, porque las intenciones que me movían eran buenas. Sin embargo, una vez que entró eso, prácticamente dominó completamente mi vida y ya no había espacio para Dios. Y entonces ahí, en esos momentos en que uno, y el negocio, cuando ya estaba a punto de realizarse, ¿no?, cuando estábamos justo en el momento preciso, cuando ya era el día de la firma, ya se habían superado todos los demás inconvenientes previos, ya se habían visto los contratos y todo, y cuando se iba a firmar, a las 5 de la tarde, a las 4 me llamaron para decirme que se suspendía la reunión y que el negocio no iba por circunstancias ajenas a la voluntad. Entonces, después de haber trabajado tanto, uno dice, bueno, ¿qué fue de todo esto?, ¿no? Inclusive yo en esos momentos no entendía al Señor, le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué es tan cruel? Decía, ¿no?, ¿por qué esta crueldad de permitirme avanzar tanto, llegar hasta este momento en el cual ya las cosas estaban prácticamente, ¿no?, cuando todo estaba para la firma, para concretarse, y en este momento resulta de que ya no va más? Y en esos momentos de desolación, en esos momentos de confusión más que de desolación, porque sabemos porque lo sabemos, porque lo hemos escuchado y porque en este camino lo hemos visto muchas veces en anteriores oportunidades, en que todo lo que suceda, ¿no?, a los que vamos siguiendo al Señor es para bien. Y que inclusive aquello que parece terriblemente malo es para bien. ¿Quién puede ver algo bueno, ¿no?, con ojos de mundo? ¿Quién puede ver que no sean los de la fe? ¿Quién puede ver algo bueno en la cruz? ¿Quién puede ver al Hijo? Sin embargo, ahí, ese es un camino de gloria, un camino de resurrección, un camino de encontrarnos realmente con Jesús. Y entonces ahí viene el tenor de esta canción. Ahí escuché esta canción. Y a veces vamos pensando de que venimos a esta vida para lograr cosas, para adquirir propiedades, para lograr niveles de estudio, para lograr tantas cosas. y de repente y vamos luchando y vamos corriendo, y cuando conseguimos algo es como si fuéramos tras una zanahoria que está amarrada a un palo montado encima de un burro, que nunca vamos a alcanzar la zanahoria, porque ni bien logramos conseguir algo, inmediatamente pasa un poco tiempo en el cual ya logramos lo que queríamos, y eso dejó de tener importancia para nosotros, y la vida se encarga de ponernos, la vida y el sistema, no la vida sino el sistema en el que vivimos, se encarga de ponernos inmediatamente nuevas metas. Me resulta terrible cuando yo escucho esta palabra metas. La vez pasada, inclusive en una homilía a principio de año, escuchaba a un sacerdote decirnos de que en el inicio del año era importante que nosotros nos fijáramos metas, ¿no? Metas, objetivos en la vida, qué voy a lograr en cuanto a mis estudios, en cuanto a mi empresa, en cuanto a los pasos que debo tener, ¿no? Metas como que tengo que esperar lograr adquirir aquella casa, ¿no? Para la tranquilidad, para que mi familia esté, ¿no? Tengo que lograr, ¿no? Buenos resultados económicos para que mis hijos puedan ir a los mejores colegios. No podemos quedar, no es una buena actitud cristiana, decía, ¿no? La conformidad. Y yo escuchaba eso, ¿no? Porque nosotros hemos nacido en esta vida, tenemos a un Padre que es Dios y estamos acá para y tenemos que ser un triunfadores. Dejemos bien que nuestro Padre se sienta orgulloso, ¿no? De las metas que hemos logrado. Y en ese momento, sinceramente, en otros momentos hubiera pensado que bueno está esto, efectivamente, claro que sí. Pero sin embargo, decía, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto que tengo que luchar por ser el primero cuando el Señor me dijo que el que quiera ser primero, hágase servidor de todos, sea el último de todos? ¿No? ¿Cómo puedo pensar yo en escalar posiciones e imponerme sobre mis hermanos? Si son mis hermanos, ¿cómo voy a luchar contra mis hermanos? Entonces, hay momentos en los cuales nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, o por lo menos la hemos oído, porque si lo hubiéramos escuchado se hubiera hecho luz en nosotros y no caeríamos en las mismas torpezas. Pero una vez que la escuchamos, caemos en las mismas torpezas, pero inmediatamente hay una reacción en nosotros como que nos hace, ¿no? Como que nos lleva a esa frase encendida. Y esta canción que cantó Chanita, ¿no? Y esta canción que compartí con ustedes y que ahora indudablemente vamos a volver a escuchar, se hizo vida en mí. Se hizo vida en mí porque me di cuenta que en realidad hay muchas cosas a las que le damos carácter de urgente en nuestras vidas, como que tienen que ser necesariamente, como que tenemos que cumplir con esas metas y esos objetivos. Y nos olvidamos de que en esta vida solo hay una cosa importante.
Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va delante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo
Buscad primero el reino y su justicia, que lo demás se nos dará por añadidura. Pero lo que pasa es que a veces las angustias, los apremios que nos pone el mundo, el sistema en el que vivimos, nos hace perder realmente el sentido del por qué vinimos a este mundo. Dios nos ha creado con infinito amor, con una misión única y específica. Nos ha creado para que seamos instrumentos suyos. Estamos en este paso terrenal, ¿no? Camino a la casa del Padre. ¿Cómo sabemos que ya estamos cerca? ¿Cómo sabemos de que ya? Porque estamos hechos a imagen y semejanza. Pero ¿cómo sabemos de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque Dios se hizo a imagen y semejanza nuestra. Porque Dios se hizo hombre. Porque lo hemos visto en esta tierra. Lo hemos visto caminar en medio de nosotros, ¿no? Físicamente. Y hemos visto que tiene que en nada se diferencia de nosotros y no es más que en el pecado. Pero en apariencia tiene sus piernas, tiene sus brazos, tiene sus ojos, tiene corazón, tiene todo, ¿no? Es toda la creación de Dios entera y perfecta. Pero sin embargo, esto nos da la garantía, nos da la seguridad, nos da la certeza. Y ahí algo por el cual pues nuestros hermanos separados se quedaron en que no hacer imágenes. Y Dios se hizo a imagen nuestra, para que nos demos cuenta de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios va caminando con nosotros. Dios no es algo extraño, no es una doctrina, no es una filosofía, no es creación, no es invención de los hombres, no es autoayuda. Dios es una persona viva. Es nuestro Padre amoroso, tierno, que nos ama, que dio la vida por nosotros. Difícil de entender, pero ¿cómo puede ser si yo no valgo, si no me lo merezco? ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos blasfemando contra el Espíritu Santo cuando pensamos así? Porque Dios realmente nos dio. A veces no me gusta cuando la frase Dios ama a todos. No, Dios ama a todos me suena un poco como que a masa. Uno está dentro de la masa y a uno lo ama porque uno es parte de la masa. Pero no, yo no siento las cosas de esa manera. Siento que Dios me ama a mí como te ama a ti. Dios nos ama a cada uno individualmente. No, no es que Dios ame a una masa uniforme de seres humanos. No, 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 sí los ama. Es como si dijéramos el mar. El mar no tendría sentido si no fuera por cada gota que lo conforma. La gota es gota, pero cuando se une al mar, se une a la inmensidad del mar, y además de ser gota sin perder su esencia de gota, también se convierte en mar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Somos seres únicos, individuales, ¿no? Con una vida que Dios ha creado, nos ha traído con una misión. Pero ¿qué pasa? Traemos todo un programa de generaciones desde antes de que, ¿no? Desde antes de Jesús, indudablemente lo vimos nosotros, cómo es que cada uno va haciendo las cosas de los padres. Hey, si no dejas a tu padre, a tu madre, ¿qué es abandonarlos? No es abandonarlos, sino es dejar, ¿no? Dejar el camino que ellos te van marcando. ¿Por qué? Porque el camino que ellos te van marcando también se lo marcaron sus padres, y a sus padres se lo marcaron sus abuelos, y a los abuelos los bisabuelos. Y es un poco como un teléfono malogrado, ¿no? Dios no va, necesitamos llegar a Dios de primera mano. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos el disco duro lleno de información con respecto a lo que no es Dios, con respecto a lo que no es la vida, con respecto a cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportar. Pero también traemos una serie de situaciones y vida y situaciones de miedo, de rencor, de envidia, de cólera, de sufrimiento, ¿no? O porque hemos sido maltratados o hemos sido heridos, traemos muchas heridas, traemos muchos dolores, y todo eso nos recorta la vida, ¿no? Para mí, por ejemplo, no podía ser una buena imagen, la imagen del padre. Me costó mucho en este camino porque como me abandonaron al nacer y fui un hijo, ¿no? Entonces, me resultaba difícil. La palabra padre o madre en lo profundo de mi corazón no me decía nada bueno. Entonces, entender, experimentar a Dios como padre no me resultaba, ¿no? Ni tampoco a la Virgen como madre, tampoco. Pero sin embargo, una vez leí otra frasecita que se me quedó grabada, no es que, no, si tu padre y tu madre te abandonan, yo te acogeré y haré tus pasos. Y ahí fue. Dios se encarga. Y a veces lo que empieza siendo una situación desagradable, dolorosa o traumática, pues, Dios la transforma en bien. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Venimos por esta vida cargando, ¿no? Con todas estas situaciones de trauma, de dolor o de desconocimiento de lo que es la vida y de lo que es Dios. Entonces Dios se nos regala en este maravilloso tiempo de Cuaresma, que es un tiempo sacramental, porque es un tiempo en el que Dios viene caminando con nosotros, se encargó, ahora estamos en la etapa del Éxodo, en la que después de que Moisés nos rescata de las manos del enemigo, del faraón, que indudablemente es el que representaba las fuerzas del demonio, ¿no? Porque tenía a la gente esclavizada, y sin embargo nos rescata Dios a través de Moisés y la cantidad de prodigios que él realizó. Sin embargo, llega un momento en el cual el faraón se tiene que someter, porque el verdadero poder está en Dios, pero es un poder distinto. A mí no me gusta cuando estamos en algún lado y la gente canta, por ejemplo, poderoso es el Señor, y con el puño cerrado. El puño cerrado es la actitud de la agresión, la actitud de la violencia, la actitud de Dios. El poder de Dios no estriba, ¿no?, en lo que nosotros conocemos como poder, sino estriba en el amor, en la entrega, en la mansedumbre, en la humildad. Yo estaba preparando un guión de una película, no sé si se hará algún día, si no se hará, y los hijos de mi amigo Andrés, que son nikkeis, porque son hijos de japonés con peruana, ¿no? Y entonces ellos, lindos, tiernos, y entonces ellos están mucho en la cosa de las mangas y de las, en su tiempo, pues son niños, ¿no? Y entonces están en los poderosos, en los héroes, esos que va inventando el sistema y que va creando. Y entonces para los chicos ya no hay ninguna sorpresa, ¿no? Hablar del poder de Dios, el que resucite un muerto, no les causa sorpresa. ¿Por qué? Porque eso lo ven acá rato en la televisión y ven cosas mayores aún, ¿no? Que indudablemente los hacen insensibles realmente a la necesidad de Dios. Pero sin embargo, un día nos fuimos a almorzar y entonces me dijeron, bueno, tío, me decía, pero Latas, que es el personaje, tiene que tener poderes, decía, porque no puede haber un héroe sin poderes. ¿Cómo va a saber algo? ¿Cómo va a ser entretenido alguien si no tiene poderes? Es un robot sin poderes. Sí, le decía, tiene un poder y tiene el poder más grande. Entonces me decía, ¿pero qué poder es? A ver, pues saquen ustedes, piensen ustedes, le digo, ¿no? ¿Qué poder puede ser? Entonces cada uno de ellos me iba repitiendo algo como que seas invisible y que de repente, ¿no? Entonces, y el otro me decía, no, que sin embargo con el solo pensamiento puede destruir naciones y destruir a los malos y que esto y que el otro y recuperar a la... Entonces, estamos hablando de ese tipo de poder. No, le decía, no. Pero entonces, ¿qué poder hay? Pues tío, me dice, si yo te he dicho ya todos los poderes de todos los de todos los héroes a los que yo conozco. No, le decía, este es un poder más grande y es un poder distinto a todos. Y de repente Sebastián, el de en medio, me dice, tío, me dice, ya sé cuál es ese poder. ¿Cuál? Le digo, el amor, me dijo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué maravilla? ¿Se dan cuenta qué maravilla la reacción de este niño y lo que dijo? No hay duda de que, como dice el Señor de Had, que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dios se manifiesta, se puede expresar a través de ellos. Me conmovió la respuesta. Y es que efectivamente el poder de Dios es el amor. No hay otro. Voy a cerrar el programa porque tal vez vamos a hacerlos un poquito más cortos para que cada día podamos venir con... para que tengan tiempo para escucharlo, porque realmente vamos con tanto que hacer que no queda tiempo para Dios. Pero recuerden una cosa.
Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, conocer y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor. Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios.
Querer poner cualquier cosa por delante de buscar la palabra de Dios es como querer poner la carreta delante de los caballos. Buscad primero el reino y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Pero ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a ser tan fresco? ¿No? ¿Me voy a quedar ahí cruzado de brazos esperando? No estás cruzado de brazos. No es fácil detenerse. Inténtalo. No es fácil hacer silencio. Inténtalo. No es fácil detenerse y pararte y confiar, decir, bueno, dejo las cosas en las manos de Dios en este tiempo, sabiendo de que Él me va a asistir, ¿no?, mientras voy caminando al encuentro de Jesús. No es fácil, no es fácil, inténtalo. Si crees que es, no estamos hablando de una situación en la que me tiro, ¿no?, al sol con un buen refresco, a rascarme la barriga y esperar a que las cosas me caigan del cielo. No es eso. Esto va pasando y va sucediendo. Acuérdese que los que salieron, ¿no?, rescatados por Israel, el pueblo que iba al encuentro, el pueblo que se estaba desplazando hacia la tierra prometida, era un pueblo que iba haciéndolo por fe, dio el primer paso confiando en que Dios efectivamente lo quería desinstalar. No, es cierto que ahí cuando estaban con el faraón tenían la comida arreglada, pero una persona que pueda vivir solamente por tener arreglada la comida y la bebida, ¿cómo? Pues eres hijo de Dios, no estás para eso. Tampoco quiere decir de que tengas que ir y pisar cabezas sobre los otros para tú convertirte. No, no, no. Pero se trata de saber de que somos hijos de Dios, que Dios nos ama entrañablemente. Yo me he puesto a pensar, lo que me convence a mí es que, habiendo sido yo, siempre me consideré un mal padre. Ustedes saben, he tenido, ¿no?, hijos en cuatro compromisos, ¿no?, y además siempre me consideré un mal padre. Lo que pasa es que nunca tuve, y siempre quise formar una familia, sin embargo, nunca tuve un modelo, porque nunca tuve una familia. Entonces, ¿de dónde podía aprender? Y mi afán era conseguir y crear una familia y ser feliz, tener lo que nunca pude tener yo. Era mi deseo más grande que tenía. Sin embargo, no tenía, pues, es decir, no tenía base. No sabía qué cosa era una familia. No sabía cómo vivir una experiencia por la que nunca había pasado. Y entonces intenté y me equivoqué, como seguramente nos equivocaremos a lo largo del camino, pero no importa cuántas veces nos equivoquemos, porque mientras estemos en esta realidad terrenal, nos vamos a equivocar. Seamos, aceptemos esta realidad, pero sepamos de que siempre el Señor se quedó, decía, ¿no?, se queda clavadito. Yo decía, ¿por qué es que en cada Eucaristía tiene que haber una imagen de Cristo crucificado? Unos me decían, para que nos acordemos y para que veamos cómo nosotros hemos crucificado al Señor con nuestros pecados y para que veamos cómo lo hemos hecho. Sí, todo eso puede ser cierto, pero no, el Señor no creo que se quede ahí. No es que Él enmarque, no es que la cruz sea una factura que nos pone ahí para que nos demos cuenta lo que Él hizo por nosotros y que le rindamos tributo o gratitud. No, no, no. no. Lo hizo para que veamos y nos demos cuenta de que nos tiene tanto amor que no escatimó hasta dar la última gota de su sangre y de su agua. ¿Por qué? Porque nos ama a ese punto, a ese nivel. ¿No? ¿Por qué? Para darnos vida, porque sabía que ahí estaba matando a la muerte y que nos estaba dando vida. Jesús, ¿cómo agradecerte? Yo se los digo porque yo he sido testigo y soy testigo de esto. Busquemos primero el reino y su justicia, lo demás se nos da por añadidura. Recordemos de que al desierto no se podía salir cargado de cosas, ni cargando agua, ni cargando lo más elemental, ni lo sustancial, ¿no? Ni cargando agua, ni cargando comida. Se tiene que salir al desierto ligero de equipaje. ¿Por qué? Porque no podríamos dar 5 pasos si vamos cargado de cosas. Pero vamos ahí a descargarnos, no solamente. Dios escoge como un lugar de para su pedagogía el desierto, porque ahí no podemos depender de aquello en lo que hemos depositado nuestras seguridades, nuestra confianza, ni en el dinero, ni en las amistades, ni en nuestro poder, ni en las riquezas que tenemos, ni en las posesiones, ni en la familia que nos venga a ayudar, ni en los amigos. No. Salimos ahí y ahí se nos acaba el agua, se nos acaba la comida y no hay dónde comprar. No hay el dinero que podamos tener no nos sirve, el oro que podamos tener no nos sirve para nada, ¿no? Pero sin embargo, Dios demostró a través de esto, tenían que encontrarse ellos en una situación y vivir realmente una situación como la de Abraham, este domingo en el cual trae a tu hijo, sacrifícalo. No le dice, oye, Abraham, ¿serías capaz de sacrificarme a tu hijo si yo te lo pidiera? No habla incondicional. Incondicional, y aun cuando no nos habla incondicional, nosotros siempre, claro, yo sería, ahí vivimos, ¿no? No, Señor, aparta de mí este cáliz, no lo permitiremos, los mismos apóstoles que estaban con él. No, sin embargo, no entendían, no, como no entendemos, no es que yo diga, no, cuando yo hablo no entendían, no significa que yo entienda, pero sin embargo, sí siento y siento que los que les digo, me sale, no soy yo quien está poniendo estas palabras en la boca, es el Señor quien pone las palabras en mi boca, y entonces es ahí, y el Señor demostró ahí donde no tenían ellos seguridades, que no les faltaría, hizo brotar el agua de la roca, una situación imposible, ¿no? Y siempre comieron hasta codornices, comieron carne y ninguno se murió de hambre, ¿no? En el camino, en ese intento. Y Dios iba acompañándolos hasta que, y no es que fue un camino, pues no, y tardó 40 años según lo que dice la Biblia. Para nosotros, como no es un pueblo, sino como somos nosotros de manera individual, esta cuaresma representa, pero no representa en el sentido de que evocamos lo que sucedió con Moisés. Este es un camino en el que nosotros tenemos que salir, ¿no? Salir de donde no estamos, porque nosotros vivimos sin vivir en nosotros mismos. Porque ayer mismo estábamos en la misa y de repente, es decir, era una cosa que no había una sola persona, veíamos a los niños, ¿no? Que no es que entiendan las cosas, hasta niños de 2 años, 3 años, y uno los veía y podía ver ahí lo que estaba pasando en sus rostros, en sus expresiones, en niñas, en jovencitas, en personas adultas, en personas enfermas, en personas sanas, se veía realmente el resplandor de la presencia de Dios, se veía que Dios estaba presente en ese momento, es decir, no había forma de evitarlo. Sin embargo, escuchaba a 2 personas detrás mío hablar de que hacía tiempo que no venía, pero he podido venir esta vez porque por fin tuve con quién dejar a mi madre, que esto y que el otro. Y es decir, estaba en una conversación que no tenía nada que ver con lo que estábamos. Y yo le digo, y tú y yo volteé, le dije, ya que aprovecharon, ¿no? ya que han podido venir después de tantos días y esto, ¿por qué no aprovechan para estar? Porque no es solamente hacer un acto de presencia, sino estar. Era grande, inmenso lo que estaba pasando y lo que sigue pasando. Y cada día Dios se manifiesta de una forma más cercana, de una forma más patética, de una forma que no hay cómo no darse cuenta, no hay forma de percibir. Yo soy taradísimo, yo soy duro, difícil de entendimiento y de lo que fuera, pero sin embargo no hay forma de que uno no se sienta envuelto por el amor de Dios, no hay palabras. Y ahí vemos a Moisés y Elías, ¿no? La síntesis, Moisés, la ley, Elías, los profetas, y cuando de repente Jesús resplandece, y entonces viene una cancioncita que también me viene, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te ilumina y en tu cuerpo vive Dios. Mañana entramos en este tema, si el Señor lo permite. Y bueno, nuevamente los dejo con la canción y con eso despido el programa. Vivan lo importante, no se dejen dominar por lo urgente. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Nada nos vamos a llevar. Hemos venido para ser y después hacer. Pero no empecemos por hacer.
Cosa mejor al final contemplar su semblante y escuchar al oído su